inversiones,
datos económicos,
noticias,
mercados financieros,
política monetaria.
Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma.
Bienvenidos a Mercados en la Mira,
el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
Creo que fue el miércoles a la mañana, si no me equivoco, que tuve como un flash y empecé a pensar, digo, esta semana viene muy tranquila, ¿no? ¿De qué hablaremos en Mercados en la Mira, no? Viene tan tranquilo. Claro, no sé si me espían o qué, pero a partir de eso empezaron a suceder una sucesión de hechos extraordinarios, sobre todo en Argentina, que me dieron un montón de tela para cortar. Así que lo que les propongo para esta semana es un breve resumen de Estados Unidos. Hablo Powell, así que tenemos cosas interesantes para decir. La sección No Para, No Hagas Nada, que va a llevar el título de Esto se soluciona hablando. ¿Cómo se lo explicás a un extranjero? Vamos a hablar de un país que se debate entre si hay que gritar o no un gol que se hizo hace 35 años. Se imaginarán a dónde vamos. Y la sección argentina, que hoy tendría que ser la sección estrella, porque tenemos Club de París, Silvestre Standalone, datos fiscales, tema dólar, devaluación, habló Guzmán, un lío impresionante en Argentina, así que quédate ahí, que ya arrancamos.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reservá tu lugar.
Bueno, esta fue una semana en el mercado americano aburrida. ¿Sí? A los que les gusta divertirse en los mercados, hoy la deben haber pasado bastante mal. A los que les gusta ganar guita, les tiene que haber ido bien. Esta fue una semana donde el Standard & Poor's anduvo muy, muy bien. Los tres índices, de hecho el Nasdaq también ha hecho nuevos máximos históricos. Fue una semana de máximos históricos. ¿Bien? Siguen los tipos. ¿Esto, cuánto hace que empezó este podcast? ¿Qué hicimos? 20 episodios la primera temporada, ahora vamos a ir a 20 episodios más seguro, no sé, nunca sabemos esto, cuándo puede terminar o no, así que el otro día les ponía en Twitter, metan retweet, avisen, escuchen, disfrútenlo, porque hoy estoy, mañana no estoy, nunca se sabe. Cuestión que los índices, sí, o sea, no agarramos ningún momento en donde haya pasado nada serio, o sea, más allá de algunas correcciones en el medio y demás, esto va para arriba. Lo que pasa es que, claro, sí, sí, bueno, pero va arriba 1% por día. Viste, es medio aburrido. Y qué sé yo, más divertido es una criptomoneda. Sí, por ahí estás 50% abajo, pero te debes haber cagado de risa, me imagino. Yo no me reí tanto, pero ahí andamos, muy humilde, Standard & Poor's nuevos máximos. Esto es así, el otro día lo hablaba con alumnos de ICB y le decía, ¿qué lo decía Lieberman en realidad? Cuando los mercados van para arriba, se compra cada vez más caro. Es así, ¿qué va a hacer? Pues sí, pero está caro. Y pero lo que, como siempre decimos, lo que parece caro hoy, dentro de 20 días barato. Bien. Y ya con estos niveles, cualquier corrección importante o relativa no te va a alejar mucho en el tiempo. O sea, no vas a comprar en los niveles de 2008. ¿Sí? Una corrección brutal te deja en los niveles prepandémicos, ponele. Ahí vas a comprar. Eso es lo máximo que podés comprar. Con lo cual, el tipo que compró antes de administró, hizo como quiso. Bien. También comentaba ahí que siempre lo que pasa, si el Standard & Poor's mete una corrección muy fuerte, uno me ponía en Twitter unas ganas de que corrija 40% y eso funciona al revés, porque ¿qué es lo que va a pasar? Cuando corrija el 40%, los que hoy están afuera esperando la corrección, ¿qué te van a decir? Van a decir, no, pero esto sigue para abajo. ¿Estás seguro? Sí, sigue para abajo. Y no van a comprar en menos 40. Los que van a comprar en menos 40 son los tipos que apuestan a Estados Unidos, como yo y la mayoría de los inversores más tradicionales, si se quiere. Entonces, si querés apostar a Estados Unidos, comprá índices, hermano, ¿qué vas a comprar? Bien. Bueno, salieron los datos del balance de Nike, por ejemplo, también. Bueno, pero no hace nada tecnológico, produce, no sé, zapatillas, ropa. Sí, pero produce zapatillas y ropa hace no sé cuántos años. Y de Michael Jordan para acá son la empresa deportiva más importante de Estados Unidos. No tiene que producir microchips o algo que no se pueda pronunciar o que no tengas que entender para hacer plata. Coca-Cola. Sí. Y la fórmula. No existe la fórmula de Coca-Cola. Si la Coca-Cola sabe distinto en lo distinto. Yo tomé, una vez quise tomar un Fernet con cola en Uruguay. Y la coca era una Pepsi. Me acuerdo que estábamos con un amigo y dice, probá esto, amigo, ¿qué? Esto es una coca, ¿no? Oh, esto no es coca. En Europa también lo tiene el mismo sabor. En Australia no era tan rara. Pero en Europa tiene otro sabor. No existe lo que se llama fórmula coca, no existe más. Es distinta en todos los países. Y ganan guita los tipos. McDonald's, decís. ¿Para qué se van a lo complejo? Bueno, no quiero extenderme con esto porque se me está yendo un poco de las manos. Habló Powell, fue a Congreso. Lo llevan a Powell al Congreso porque cuando hay decisión de tasa, el tipo generalmente al otro día o a la otra semana tiene que ir a explicar al Congreso qué hicieron, qué viene haciendo. Aparte hay una comisión, de hecho fue por esto, la comisión de evaluación de las políticas del COVID, que yo el tipo ahí, entonces empiezan a hacer preguntas, qué sé yo. Los mercados muy sólidos mientras el tipo hablaba. Es que Powell estuvo muy bien, la verdad. Pocas veces lo vi tan, tan cómodo y tan tranquilo. Y la verdad que era para verlo en vivo. Yo puse en Twitter el link para que lo puedan ver y demás. Que yo, porque él, ahí que iba una especie de comisión del Congreso, iba a haber demócratas y republicanos. Los republicanos le tiraron con de todo. Y el nivel era bajísimo. Parecía, posta, a veces nos quejamos de Argentina, pero el nivel era bajo. A tal punto que uno de los que lo interpela, Powell, le pregunta de manera directa si él piensa que el virus fue creado por un laboratorio chino o si fue efectivamente de un animal. Esa pregunta al presidente de la Reserva Federal. Claramente Powell lo miró y le dijo, no sé. Y ahí es donde hablábamos, yo lo conectaba con lo del episodio anterior, ¿no? De las cadenas de mando. ¿Cómo? A ver, esto va a sonar mal. No sé si, Chris, estás atento, poneme el pip para que no quede el insulto. Pero digo, boludos hay en todos lados. O sea, no es que, a ver, allá son todos genios y acá somos todos tontos, ¿no? Por eso Estados Unidos desarrolló. No, tontos. Tendría que haber dicho tontos, pero no voy a hablar atrás. Tontos hay en todos lados. El tema es que en la cadena de mando, alguno levante la mano y diga, no, pará. Y bueno, porque Powell, ¿qué podría haber hecho ahí? ¿O qué hubiese pasado en Argentina? Empezábamos. No, bueno, es que vos decís eso porque vos seguramente tenés algo que ver con los laboratorios. Vos querés que lo, y vos sos un comunista. Y yo decís, sí, loco, ¿puede alguien cortar esta cadena de sinsentido? Y Powell lo miró y le dijo, no sé. Y se terminó ahí esa discusión. Después le empezaron a tirar la política fiscal en la cabeza. Hermano, cualquier alumno de ICB, la segunda clase ya sabe la diferencia entre política monetaria y política fiscal. No tiene que tener ningún título de nada. Tiene que venir a escuchar un rato. Y es lo primero que enseñamos. Vos, no sé, sos diputado en Estados Unidos, senador en Estados Unidos, y no sabés la diferencia. Digo, no es mi trabajo, le dice. Excelente. Trajo mucha calma porque la verdad es que los demócratas lo acariciaban, y no le decían nada grave. Y los republicanos no tuvieron grandes argumentos, la verdad. Y también hay algo que estaba, que nos deja bastante tranquilos, que es el hecho de que el tipo tiene autocrítica. Y muchas de las cosas que los republicanos le planteaban en términos de, hermano, uno empezó de manera muy agresiva diciéndole, ¿cuáles son los objetivos de la Reserva Federal? Inflación estable y pleno empleo. Sí, bueno, está fracasando los dos. Y Powell lo miró y dijo, sí, estamos teniendo un problema, claramente. Nosotros creemos que los números van a mejorar, pero hoy estamos en una situación muy compleja. Nadie lo niega. No, desarticuló todo. La verdad que, en serio, lo digo, pocas veces lo he visto tan atinado a Powell con el discurso. El mercado raleaba, seguía haciendo máximo. Hace máximo, vuelve, hace máximo, vuelve, hace máximo, vuelve. Más de máximo a máximo, muy tranquilo. Mañana tenemos un dato, o sea, hoy para ustedes, viernes, tenemos un dato muy importante, que es el dato de precios de consumo, ¿sí? El precio de los gastos sería, ¿bien? Por eso tenemos, en general, estamos muy en Argentina acostumbrados a ver lo que sería el CPI en Estados Unidos, que es el índice de precio al consumidor, que ellos también lo miran mucho, pero la Reserva Federal, en realidad el target no lo tiene sobre el CPI, sino que lo tiene sobre el PCE, sería la sigla, ¿bien? Que es este índice de precios de los gastos, los consumos, ¿bien? Lo miden organismos distintos, tiene otra metodología de medición, digo, no es un Lasper, es un índice de tipo Fisher, o sea, va cambiando los precios relativos y los ponderadores. Entonces es un poco más dinámico, y por eso la Reserva Federal mira a todos, pero el target es sobre el PCE. Bien, mañana vamos a tener dato de eso. Así que no les extrañe que a partir de ahora volvamos a la dinámica de subió inflación, bajó inflación. Todo tiene que ver con la inflación. Bien. En el medio tuvimos algunos datos de claims, de órdenes de bienes durables y bienes de capital. Vino mal todo, las claims volvieron arriba de los 400.000, estuvieron por encima del consenso. Las órdenes vinieron mal, o sea, peor de lo que se esperaba. En algún caso incluso se esperaba una leve suba y vino con baja directamente. Así que flojo. Pero el mercado no le importa, porque los datos, y esto va a volver después con la sección argentina, los datos no cambian las tendencias. Los datos son datos. Pueden meter un poco más de ruido. Si tenemos un set de datos en el mediano plazo que configura un escenario distinto, complejo, bueno, ahí sí. Pero un dato, porque viene mal, cambia la tendencia. No, no funcionan así los mercados. Vamos a nuestra sección No para no hagas nada.
No para no hagas nada.
Y esta sección viene un poco a colación de lo que fue la economía es como un vaso de agua. ¿Se acuerdan esa sección donde decía, ojo cuando escuchás a los economistas hacer ese tipo de analogías y demás, porque metete la mano en los bolsillos, te chorearon algo? Hay también otro tipo de economista un poco más sofisticado, que también es medio chanta. ¿Qué son esos economistas que plantean las cosas en términos de esto se soluciona hablando, ¿no? Como diciéndolo? Son esos que te plantean los problemas de tal manera o lo que hay que hacer de tal manera que de fondo cuando los relees y los mirás bien en detalle no te están diciendo nada. Entonces yo lo que hice es seleccionarme un par de palabras, frases y demás que en general usan y ahora les voy a mostrar cómo voy a armar en el aire 5 o 6 frases que no sé ni qué significan, pero que van a quedar bárbaros. Y como te lo escucho, me va a decir, mira, este tipo tiene razón, es por ahí. ¿Cómo nosotros no podemos resolver el problema de la Argentina? Y este, mira, hablando en 2 minutos lo resolvió todo. Sí, te voy a aplicar ahora. Por ejemplo, me anoté un par. Set de reglas. ¿Qué sé yo? Previsibilidad. Horizonte. Prudencia. Equilibrio. Consistencia. Tremendo. Acá tengo uno. Ordenamiento. Tengo un par más. Entonces vos, por ejemplo, lo que tenés que hacer es agarrar una palabra como si fuese plan económico, macroeconomía. Entonces vos mezclas esto. Entonces por ahí puedes decir, y lo que pasa es que lo que hay que hacer en este país es que la macro tiene que ser consistente y equilibrada, ¿bien? Para dar previsibilidad y poder determinar un set de reglas que acompañen. Decís, chao, este tiene la solución para Argentina. Ahora ese tipo le pregunta, ¿y eso qué significa? Ni idea, negro. O sea, está bien. Suena bárbaro, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, concretamente, ¿qué medida tomamos? Y vuelvo a mirar la lista. Y bueno, una medida que en el horizonte genere un ordenamiento y nos lleve de manera prudencial a un plan económico. Y de vuelta, lo escuchás y este tipo la tiene clarísima. Pero en concreto, ¿qué hacemos? Bueno, estos son los tipos que en muchos casos se forman en el exterior o aprenden solo leyendo manual del exterior, porque todos aprendimos manual del exterior, al fin y al cabo. Pero que claro, cuando los traes a Argentina, ¿y por qué digo esto? No es que los esté bardeando, digo, porque efectivamente en otros países funciona así. Si el presidente del Banco Nacional Suizo sale a decir queremos que la inflación se mueva dentro de estos límites, y le vamos a creer todo, porque ahí sí lo podés solucionar hablando, porque lo que vos digas claramente va a generar algo en las expectativas. Tenés un sistema financiero enorme, tenés una penetración bancaria fenomenal. Entonces, si vos que sos el presidente del Banco Nacional Suizo me decís eso, y eso puede mover las expectativas, las tasas de interés, puede generar efectos en el consumo, en la inversión, puede cambiar. Ahora, si vos sos el presidente del Banco Central de Argentina, ¿bien? Y lo único que tenés para decirme son este tipo de frases. Y no lo digo por pese, de hecho, sino que tampoco lo digo por lo de la gestión anterior, porque, a ver, no sé, pienso en Sandrelis no era este tipo. Los anteriores por ahí sí, no el Toto sí, el anterior. Bueno, Sturzenegger lo digo, porque si no parece que Sturzenegger era más de este tipo, ¿no? Entonces te salía con estas cosas. No, lo que pasa es que la profundidad del mercado. Está todo bien con la frase de San Hermano, pues se te está escapando el dólar. Y el dólar es mucho más importante que todas estas payasadas que estás diciendo. Porque esto no es Suiza. Bien. Así que tengan cuidado, cuando entran en estas, hay un par, yo no voy a dar nombre ni apellido porque después lo único que me falta es después pelearme con alguien, tener que fumarme a alguien bardeándome, pero hay un par que tengo fichado que son siempre los mismos mensajes, son siempre los mismos textos. Suben la tasa, hay que construir un set macro de políticas prudenciales ordenadas para el horizonte temporal. ¿Qué te estás diciendo? Dice siempre algo parecido, o sea, no se termina de entender. O sea, concretamente, yo te pongo en el Banco Central, ¿qué haces? Es una cadena nacional, ¿no? Con todas estas palabras. Bien, volamos por los aires, ¿no? Ya volamos por los aires, es así. Las expectativas es el dólar, fin, en Argentina. ¿Estamos? ¿Se terminó? Eso es más simple que cualquier horizonte de previsibilidad de no sé qué cacho. Vamos a ir a la sección, ¿cómo se lo explicás a un extranjero?
¿Cómo se lo explicas a un extranjero?
Y la sección acá, es una sección donde me voy a dar vuelta como una media. Ojo, ojo, no se enganchen porque me voy a dar vuelta. O sea, esta semana se cumplieron 35 años del gol del Diego a los ingleses. ¿Bien? De la mano de Dios y el gol extraordinario donde se embete absolutamente a todos los jugadores de Inglaterra. Entonces, nada, la gente dijo, bueno, el gol fue a las 4:09 de ese día, hora de la tarde. ¿Por qué? Ahora que se cumple 35 años, a las 4:09 no ponemos el relato y lo gritamos, ¿no? El gol, como si fuese hoy. ¿Bien? Bueno, qué sé yo, sí, es raro, sí. O sea, es difícil de explicárselo a un extranjero, pero no sé. Me acuerdo el caso del Manchester City, el gol de Agüero en el primer campeonato que ganan. Creo que lo dirigía Mancini. Bueno, en ese primer campeonato que ganan, también tienen la hora a la que fue el gol y creo que al otro año lo festejaron. O sea que tampoco es tan loco, ponele, digo. Y cito un ejemplo como Inglaterra, que me imagino que a todos les va a gustar, porque dicen, mirá los ingleses, grandes, un país desarrollado. Sí, pero 2-1 y a casa. Che, ahora, ese no es el problema para mí. Después se lo voy a dar vuelta. Ese no es el problema para mí. Porque si por ahí eso sea difícil, ¿sabes qué es lo difícil de explicarle a un extranjero? Que el país se tenga que poner a debatir si hay o no que gritar un gol de hace 35 años. Ningún país progresa dando ese tipo de discusiones. Y acá vamos a lo de siempre. ¿No querés gritar el gol? ¿Te parece que está mal? ¿Te parece que es una... No lo grites, hermano. Si no te obliga a nadie a gritarlo. O vos viste al presidente salir en cadena nacional obligándote a gritarlo. O te van a cobrar impuestos por no gritarlo. No lo grites, hermano. ¿Qué te molesta que otro tipo grite un gol de hace 35 años? ¿No te das cuenta que el problema sos vos? ¿Que te molesta que haya una persona gritando un gol? ¿Qué te importa? ¿Sabés qué pasa? No tenés mucho que hacer. Eso es lo que a vos te molesta. Que estás medio al dope ahí. Mirá, gritan un gol de hace 35 años. ¿Qué te molesta, hermano? En Twitter, somos unos subdesarrollados. No se puede creer. Después yo veía a un periodista de TN. Ustedes imagínense, decía el tipo, si un tipo que está haciendo una operación, un médico, un cirujano, corta 09 para gritar un gol. Imagínense los bomberos, si cuando suena la sirena cortan porque hay que gritar un gol. Y yo pensaba, imagínense un periodista que se supone que tiene que estar informando, fumándose 5 minutos de aire, hablando sobre que le molesta que haya alguien que grite. Flaco, vos estás en la misma lógica. O sea, te estás quejando de lo que hacés vos. Si no es importante, si no corresponde, no lo grites, no digas nada. Y listo, hermano. Si al fin y al cabo a nadie le importa lo que tenés para decir vos. Era una editorial. Vieron que todo el noticiero era editorial, 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 editorial. Después apareció... Este fue fantástico. Y acá ya me empiezo a ir de tema. La de intrusos en el espectáculo. ¿Cómo se llama? Viviana... Lo tengo anotado porque me iba a olvidar. Viviana Canosa, que pone el gol a los ingleses y hace un relato ella, que empieza, inflación se la pasa hambre, hambre se la da corrupción, corrupción se la da, como, ¿no? Como diciendo todas las cosas malas que pasan en Argentina, de esto nadie habla, yo relato el gol del Diego. Y este país yo creo que ya se va por cualquier lado, porque aparte no me quiero poner machirulo, pero hace quedar muy mal a las mujeres, porque hay mujeres que saben de fútbol. O sea, flaca, ¿no viste el gol del Diego a los ingleses? O sea, ¿pase de quién? No hubo ningún pase. O sea, un pase en la mitad de la cancha y después se los gambeteó a todos. Pase, no le pase nada a nadie. O sea, lo hubieses hecho un poco mejor. Hubieses visto el gol, por lo menos. ¿Qué pase? De hecho, está el chiste en la mitad de la cancha cuando le pasa al Diego. ¿Qué pase que te di? Le dicen. Claro, es el único pase que hay en la jugada. Y estaba como 50 pases, relató. El pase se la da a inflación, se la devuelve a no sé quién, se la devuelve a corrupción, se la devuelve a la justicia, se la devuelve a la república. Flaca, ¿qué gol viste? O sea, no hay pases. Es el Diego gambeteándose a todo el mundo. Menos mal que no se metió en la tribuna el Diego con la pelota, pues se gambeteaba a todos los hooligans, a todo estaba descontrolado el Diego. Así que nada, en realidad el problema de esto no es si lo gritás o no gritás, el problema es que nos pongamos a discutir esto. Y para cerrar esta sección... Alguno podría decir, y bueno, hermano, vos le acabás de dedicar 10 minutos a esta discusión. Y sí. Sí, claro que sí. Sí, porque yo soy, en este sentido, yo soy parte del problema. ¿Por qué? Porque, como digo siempre, yo puedo discutir de política, soy un tipo racional, puedo discutir de economía, racional, de fútbol, racional, de mercado, racional, pero del Diego no puedo discutir. Del Diego bajo al nivel del periodista, de los que se quejan en Twitter... Sí, estoy en ese nivel, no estoy más. Y lo admito y lo sé. La gente que me conoce ya sabe que conmigo de Maradona no puede hablar. Y bueno, por eso estoy acá, dedicándole 15 minutos y siendo parte del problema. Ningún país se desarrolla si en vez de estar discutiendo las cosas que hay que discutir, estamos discutiendo este tipo de cosas? ¿No te gusta que lo griten? No lo grites, hermano. Y nadie te obliga. Yo ni lo grité, de hecho, sí. O sea, porque de hecho yo quería escuchar a ver si alguien lo gritaba. Acá alguno lo gritó. Pero ya está. ¿Viste? Te molesta. ¿Alguien te va a hacer algo por no gritarlo? No. Y entonces, ¿por qué no nos calmamos un poco, no? Calmémonos un poco. Vamos a calmarlo. Bueno, imposible calmarse porque hay que hablar de Argentina. En la sección de Argentina pasó de todo. Pasó de todo. Arrancamos primero con el ministro de Economía diciéndole al Club de París, o como comentando que arregló con el Club de París de los 2.400 palos que había que pagar. Esos 2.400 palos vencieron en mayo, teníamos 60 días de periodo de gracia para no entrar formalmente en un default. Y bueno, básicamente lo que se acordó ahí con el Club de París es pagar entre, digamos, en julio creo y en febrero, entre esos dos periodos, algo así como 400 millones de dólares. Bien, en vez de los 2.400, solo 400. O sea que un alivio financiero de 2.000 palos. Bien. No es que no los vamos a pagar, los vamos a pagar después. Pero tenemos tiempo hasta el 31 del 3 de 2022, o sea, hasta el 31 de marzo, para renegociar con el Club de París un acuerdo. Bien. Varias cosas acá para decir. Primero, ¿cómo reaccionó el mercado? Ni fu ni fa. ¿Cómo reaccionó Twitter? Ah, esto es una vergüenza. Es una vergüenza porque vamos a pagar, es una vergüenza. Los que hasta hace 5 minutos decían, si no pagamos caemos en default, qué vergüenza. Entonces, yo a un punto me pongo en los zapatos de algún ministro, de esta gestión, de la anterior también, porque bueno, del otro lado funciona igual. Y digo, qué difícil, hermano, porque no hay nada que puedas hacer que le caiga bien a determinada gente. Bien, pero es problema de esa gente, ¿no? Bueno, un escándalo. ¿Cómo van a pagar o cómo no van a pagar? ¿Cómo existen? ¿No? Sería una cosa así, pues es un problema casi personal que hay. En concreto, yo la conclusión que saco de esto, que sí, no es una conclusión tan optimista, es que, bueno, yo tiendo a pensar de que las negociaciones, por más que me digan que no, yo tiendo a pensar que las negociaciones del Club de París y del Fondo Monetario medio que van de la mano. De hecho, fuimos tutelados. Uno dice, no, el Fondo no mandó ninguna carta, el Fondo no habló con el Club de París. Bueno, pero estás en el mismo contexto, ¿bien? Con lo cual yo creo que hay un poco de acompañamiento del fondo. Y este mensaje es un mensaje que es consistente con lo que había dicho el fondo hace poquito, que el acuerdo con Argentina finalmente va a estar para el año que viene, 2022. Entonces yo esto no lo leo como algo tan, tan positivo porque digo, bueno, escúchame, al final me da la sensación de que lo que me está diciendo es que no llegamos a ningún acuerdo, entonces no estaba tan fácil la cosa. El acuerdo va a estar, lamentablemente se sigue extendiendo en el tiempo, pero yo creo que no hay posibilidad de que nos lleguemos a un acuerdo con el fondo y con el Club de París. ¿Bien? Pero bueno, lo que era el primer trimestre de este año, después pasó a ser mayo, después pasó a ser septiembre, ahora pasa a ser 2022, bueno, no está tan fácil. ¿Bien? Por ahí alguno podría decir que esto no depende de Argentina, sino que es en el Fondo Monetario, no sé, alguien hizo ruido y se despertaron los técnicos y dijeron, no, pará, che, ¿de vuelta vas a hacer un acuerdo antes de una elección? Y si los tipos pierden, esperá, ¿por qué no esperamos después de la elección? Ah, ahora se avivaron. Bienvenidos los técnicos del Fondo Monetario a la realidad. Un aplauso grande para ellos que están empezando a madurar y se dan cuenta de que en Argentina no puedes hacer un acuerdo 3 meses antes de las elecciones y no puedes andar financiando un partido político porque te puede salir mal. ¿Bien? Y después no cobrás. Pero como si fuese poco, después encima teníamos lo de MSCI, que es este banco que hace los índices que reproducen los fondos. Entonces decís, bueno, Argentina que es emergente, frontier, o sea, es un país de fronterizo o es otra cosa. Entonces, bueno, decían, bueno, la decisión de Argentina la vamos a anunciar el 24 del 6, 17:30. Bueno, perfecto, estábamos todos esperando. ¿Cuál era la cosa? Argentina es emergente, entonces decíamos, va a bajar a frontera, sí, nos van a sacar a frontera. Bueno, finalmente no pasó. Si vos decís, uy, otra cosa más. Ahora a ver qué pasó ahora. Es como el meme de Alberto, ¿qué pasó ahora? Bueno, no nos pasaron a frontera. Nos pasaron a stand alone. Y ahí estaban todos diciendo, ¿qué es esto? No, nadie diciendo. Todos diciendo, ah, bueno, mirá esto. Nadie sabía ni qué era hasta hace 15 minutos. Y ahora que nos ponen esa categoría son todos especialistas. Es una categoría que es peor que frontera. ¿Bien? En vez de bajarnos un nivel, nos bajaron 1.5, 2, si querés. ¿Bien? No se me confundan ahí con las divisiones del fútbol, por favor, que hacen papelones. ¿Es una buena noticia? No bajo ningún aspecto. No. ¿Es una mala noticia? Y sí, sí, es más una mala noticia que una buena noticia. ¿Por qué? Y yo te voy a decir algo. Te voy a decir de manera random el nombre de 5 países de la categoría frontera y 5 países de la categoría a la que vamos a ir nosotros. Entonces, frontera te digo 5. Que vas a ver que tampoco son ninguna joyita, ¿no? Pero bueno, Lituania, Estonia, Nigeria, Marruecos, qué sé yo, Croacia. Terminamos ahí. Entonces, no son ninguna joyita, convengamos. Eso hubiese sido frontera. Pero no fuimos ahí. Fuimos al otro, que es como una especie de categoría independiente en realidad. Donde, por ejemplo, están Trinidad y Tobago, Botswana, Zimbabue, Palestina y el Líbano. Está Ucrania también igual, ¿no? Así que no puede ser una buena noticia. Por más que alguno se ponga en full defiendo al gobierno a muerte, esto no es bueno, negro, esto no está bueno, la verdad. ¿Cuál es el problema? Porque de vuelta, yo siempre tuiteo y a mí muchas veces me malinterpretan. Porque yo a lo que voy es a cuando usan la doble vara, cuando exageran, digamos. Más de uno por ahí pensó, digo, ah, ¿qué está diciendo que no es mala noticia? No, es una mala noticia, ¿no? Eso no se puede discutir. Porque aparte el mercado pensaba que íbamos a frontera y eso sí estaba descontado. Y fuimos un poquito peor aún. Así que es una mala noticia, está claro que es una mala noticia. Ahora, no es el fin del mundo. A los tweets que leía, no. Ah, mirá, no. Se acabó, cerremos el país. Nos fuimos a no sé. Flaco, no pasa nada. Y aparte te voy a decir otra cosa. Este tipo de noticias, mañana viernes, la rueda va a estar re picante. De hecho, el after de hoy, jueves, ya estuvo picante. Poco volumen, pero picante, como todos los after. Mañana va a estar picante. Pero me da la sensación de que si esto iba a ser para arriba, en una semana estamos en los mismos niveles que abrimos antes de esto. Y más arriba también. Y esto viene corrigiendo hace un tiempo, hace una semana que viene corrigiendo Argentina. Y esto por ahí lo acelera un poquito, pero no cambia nada. Las noticias no hacen tendencia. ¿Ustedes se piensan que el mercado en general, cuando mira Argentina, viene desde los mínimos de hace un mes y medio, raleando? Y sale esta noticia. ¿Ustedes se piensan que el mercado cambia la visión de Argentina porque un organismo que hace índice saca a 3 empresas argentinas? En realidad una, Globan, porque eso todavía no tiene ni peso. Saca una empresa de unos índices. ¿Ustedes piensan que eso va a cambiar la tendencia? Ahí una persona tuiteaba, en Twitter, ¿dónde va a ser? Y decía, no veo grandes cambios. O sea, si la soja sigue igual, si Brasil sigue igual y si el contexto internacional sigue igual, la Argentina tiene lo mismo driver que hace 5 días. O sea, no, lo de MSCI no cambia nada. Y yo decía, increíble leer esto en Twitter. Entonces decían, ¿por qué? Porque es totalmente así. Ah. ¿Bien? Y es totalmente así. No cambia nada. ¿Bien? En concreto. ¿Mañana va a ser picante? Sí, seguramente sea re picante mañana, pero ojo, porque cuando fuimos a Emergentes también fue re picante el after. Vuela todo, me acuerdo de hace el Día de la Bandera. Que en realidad el comunicado ni siquiera decía que íbamos a hacer Emergente 2018. Decía, Arabia Saudita va a ser Emergente y Argentina, si hace todo bien, va a entrar de manera provisoria. Después terminamos entrando de manera definitiva, pero con cautela, como diciendo, si pones controles te voy a sacar, como te voy a ir testeando, ¿bien? Y los controles se pusieron hace como 2 años ya. Con lo cual era obvio que Argentina iba a salir de esta categoría. Pero bueno, nos dieron un golpecito más y nos mandaron un poquitito más abajo. Pero no importa, porque los drivers siguen... Los no drivers igual. Pero las condiciones siguen siendo las mismas. No cambia nada, en principio. ¿Bien? Mañana va a haber ruido porque efectivamente en vez de frontera vamos a la otra categoría y un poquito de sacudón va a haber. No voy a decir nada, pero me parece que ya quedó clara mi postura respecto a lo que va a pasar en el mediano plazo con esto. Ahora, hubo algunas otras cosas, ¿bien? Por ejemplo, se empezó a discutir mucho el tema de si después de la elección va a haber o no un salto cambiario. Y creo que ahí son dos discusiones distintas. Porque Guzmán claramente dijo, se está moviendo mucho el blue, entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Vale? No va a haber salto cambiario. Y acá la discusión es la siguiente. No va a haber salto cambiario no significa que no se vaya a acelerar el tipo de cambio. El tipo de cambio viene corriendo al 11%. Es inviable eso en el mediano plazo. Más con la inflación que tenés, que hay un sendero de desinflación igual ahí que se puede llegar a ver en los próximos meses. Yo hasta que no lo vea no lo digo y no lo creo, pero ponele. Entonces, cuando uno mira los precios de mercado, de los futuros, de los bonos dólar link, los que tenemos, o mira el REM del Banco Central, que siempre es muy pesimista, en general lo que se observa es que va a haber una aceleración del tipo de cambio después de las elecciones, pero no se observa ningún salto discrecional. Cuando uno mira las tasas implícitas, bien, dan saltito de 2 puntos, 3 puntos entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son los meses donde caen las elecciones. Los contratos vencen el último día hábil de cada mes. Y no se ve nada de otro mundo ahí. Entonces, lo que yo creo que no va a haber, y es un poco lo que quería decir Guzmán el otro día, y lo que el mercado convalía con los precios, es un salto cambiario del oficial después de las elecciones. Lo que sí va a haber, y Guzmán no lo dijo, pero todos descontamos de que esto va a pasar, y el mercado un poco lo pone en precio, es que se va a acelerar un poquito el tipo de cambio. Y también porque te agarra el segundo semestre, donde la estacionalidad de la liquidación de dólares sojeros y demás te hace de goma. Es el mal semestre para el dólar. Entonces, bueno, en ese sentido está bastante controlada la cuestión. Hay un tema ahí, que es que el Banco Central tiene posición cero en futuros, ¿bien? Lo cual significa que tiene el poder de fuego que quiera. Y lo cual significa que la compresión de tasas de este último tiempo se hizo con el Banco Central cerrando posiciones, ¿bien? Ahora rebotaron un poco las tasas. Pero bueno, el oficial corriendo al 11, los futuros al 30, hay margen ahí todavía. Hay margen. Bien. Y finalmente, para cierre, tuvimos el dato fiscal de mayo. Un dato que vino muy bien, un dato que fue superavitario, pero deficitario, o sea, como quieran, cualquiera de las dos cosas se puede decir. El comunicado dice que fue deficitario. Y se lo presenta así. Primera línea, en mayo el sector público nacional registró un déficit primario de 54.000 palos. Y sí, bueno, hubo déficit. Ahora, cuando abrís el Excel, que está adjuntado, ¿bien?, en este mismo comunicado, ves que en realidad el resultado primario fue superavitario en 25.000 palos. Entonces decís, bueno, pará. O sea, ¿hubo déficit o hubo superávit? Esto es algo que ya muchas consultoras anunciaron que iba a pasar. Y es que básicamente lo que se está incluyendo ahí es el aporte solidario, ¿bien?, que fueron 80.000 millones de pesos en mayo. O sea, decís, en realidad vos tuviste déficit, pero cuando sumás el aporte solidario, tuviste superávit. Bien. Entonces, ¿tuvimos superávit o tuvimos déficit? En términos de la entrada y salida de peso, tuviste superávit. ¿Cuál es el tema acá? Y el tema es que el aporte solidario es un recurso medio extraordinario. También porque no lo vas a cobrar siempre. Es un impuesto que se cobra ahora y no se cobra más. Bien. Va a ir cayendo a los meses. No sé si queda todavía, pero no lo vas a tener el año que viene, por ejemplo. Entonces, al no ser un recurso ordinario, técnicamente vos lo tendrías que sacar del cálculo. ¿Bien? Por eso el comunicado comienza diciendo que tenemos déficit cuando en realidad hubo superávit. Bueno, es que fue producto de algo extraordinario. Me acuerdo en 2018, 2019, creo que fue cuando teníamos el acuerdo con el Fondo Monetario, venía a revisar los datos fiscales, que le mandábamos los datos fiscales con, por ejemplo, la venta de una central térmica, una central nuclear, no sé qué era. Y vos decís, pero escúchame, eso no lo podés poner como ingreso porque es extraordinario, la vendiste hoy y ya está, no la cobrás más. Y no, bueno, pero lo ponés. Y el fondo le daba para adelante. Dice, no, está bien, está todo bien, no pasa nada. Bueno, ahora se dieron cuenta, lamentablemente, que no pueden seguir haciendo eso, así que estar un poco más estrictos con la negociación. En concreto, yo creo que es una decisión estratégica poner que hubo déficit cuando en realidad el saldo es positivo, más allá de que metodológicamente no sea muy viable poner el dato del aporte solidario. ¿Bien? Porque vos lo podés presentar al revés, como está en el Excel. Es decir, hubo superávit, en realidad habría que sacar. No, acá es hubo déficit. Ojo que se agregás. Pero bueno, los que me siguen, creo que ya lo comenté, hay como un tema discursivo con el déficit que empieza a generar como una especie de ruido. Porque acá hay un relato para construir. Acá tenés un driver, así que lo fiscal viene lindo este año, viene muy bien. Es el semestre más tranqui, pero viene bastante bien. Veremos a ver cómo viene el segundo semestre. Sobre el segundo semestre va a empezar a pegar un poco más la asistencia social y demás. Bueno, veremos a ver cómo caen los números. Bien, por ahora tenés mucho margen, venís muy bien, tenés una meta del presupuesto que la podés cumplir muy tranquilo, y viene bien también la financiación del déficit, ¿sí?, en relación al mix emisión y colocaciones. Así que es otra cosa para seguir mirando, porque ahora tenés agosto, julio y agosto. Julio se despejó un poquito por el canje del TC21, pero agosto tenés TX21 y va a estar picante, y ahí tenés mucho privado, y ahí se va a saber cómo viene la movida. Bien, esperemos ese mes nos reciba con una inflación cayendo y tasas que se mantengan o suban un poquito, así ayudan a tener una tasa real positiva y nos genera más ruido en la estrategia de financiamiento. Bueno, hasta acá el episodio de esta semana, 30 y pico de minutos, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Que tengan un buen fin de semana.
Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira. el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.